bienvenido a la primera de nuestra serie de 6 conferencias donde vamos a explorar la pregunta, ¿qué es el calvinismo? ¿Qué es exactamente el calvinismo? ¿Y por qué solo este nombre, al mencionarlo, eleva las pasiones de algunos cristianos a nivel febril? Pero antes de explicar lo que el calvinismo es en realidad, a diferencia de lo que muchas personas piensan erróneamente que es, creo que podría ser útil si pasamos un poco de tiempo repasando con ustedes la vida de Juan Calvino. Aunque espero que veamos que Juan Calvino no fue un innovador teológico, aunque eso puede sorprender a muchos, fue un magnífico sistematista. Pero él no fue un innovador teológico. De hecho, se vio a sí mismo primero, no como un teólogo, sino como un pastor. Calvino nació en el año 1509, en la pequeña ciudad de Noyon, un poco al sureste de París. Es incierto cuándo Calvino se convirtió realmente al Señor Jesucristo, probablemente entre los años 1530-1533. Notablemente, Calvino dice casi nada sobre las circunstancias de su conversión. Hay un pequeño pasaje en el prefacio de su comentario en latín sobre los Salmos, donde simplemente nos dice, Dios sometió mi corazón a la docilidad que se había endurecido en contra de la verdad del Evangelio. Pero esas pocas palabras nos dan una idea maravillosa de la mente y el corazón de Juan Calvino. Dios sometió mi corazón a la docilidad. Deus subegit. Dios me subyugó. Y eso se convirtió en el sello distintivo de la vida y las enseñanzas de Calvino hasta que murió en 1564. Pero desde 1536 hasta 1538 sirvió a la ciudad recién reformada de Ginebra. Sin embargo, 2 años más tarde, en 1538, fue despedido de la ciudad. Habían empezado a resistir los esfuerzos de Calvino para dar forma a la vida de la iglesia y la vida de la ciudad más allá de la iglesia por la enseñanza de la Sagrada Escritura, de manera que Calvino fue desterrado efectivamente de 1538 a 1541, pero en 1541 la ciudad de Ginebra envió emisarios a Estrasburgo, donde Calvino había estado viviendo, rogándole que regresara a Ginebra. La causa del Evangelio estaba siendo atacada desde todos los lados, la obra de la Reforma parecía estar al borde del colapso. Calvino regresó sin ningún rencor alguno. De hecho, sin hacer mención alguna de su despido 3 años antes, comenzó a predicar en el mismo pasaje donde se había quedado al momento de ser despedido. Pero durante los próximos 15 años, probablemente hasta 1555, Calvino se enfrentó a un consejo de la ciudad hostil. La mayoría en el consejo eran hombres hostiles a Calvino. No querían Illi Gallus, ese francés, como le llamaban. Ellos no querían que él tuviese la última palabra. No querían que la Biblia le diese forma total a la vida de la iglesia y la vida de la ciudad. Y así durante unos 15 años Calvino tuvo una lucha cuesta arriba para plantar la verdad del Evangelio en la vida de la iglesia y en la vida de la ciudad de Ginebra. Y más allá de Ginebra, a la misma Europa. Pero en 1555 los amigos de Calvino se convirtieron en el partido mayoritario en Ginebra, y los años restantes de su vida hasta su muerte en 1564 fueron de relativa tranquilidad. Durante esos años, Calvino predicaba aproximadamente 7 u 8 veces a la semana. ¿Por qué hizo eso? Bueno, amaba la predicación, pero realmente no era la razón. Predicaba 7, 8 veces a la semana porque creía que el pueblo de Dios necesitaba la enseñanza constante de la palabra de Dios para resistir las falsas ilusiones del mundo a su alrededor. Creía que el pueblo de Dios tenía que ser blindado por la palabra de Dios si iba a vivir para Cristo y servir a Cristo en un mundo hostil. Ahora, además de predicar 7 u 8 veces a la semana, Calvino escribió comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia. De hecho, yo he hecho una cosa que Calvino nunca logró hacer, y fue predicar todo el Cantar de los Cantares, así que al menos tengo una cosa en mi CV que Calvino no tenía, en mi currículum. Predicó por casi toda la Biblia, escribió tratados teológicos y trataditos largos como breves, escribió cientos y cientos de cartas pastorales, escribiendo a los arzobispos, jefes de Estado y para presos condenados a muerte. Calvino fue un pastor de los pastores, y tal vez sus cartas son la forma más accesible a la mente y el corazón de Juan Calvino. Al leer sus cartas, usted se da cuenta de cuán realmente tierno de corazón era Calvino en realidad. Tenía un temperamento volcánico que lo avergonzó y humilló profundamente, pero aquellos que lo conocieron mejor testificaron de la ternura y cuidado con que él se acercó al pueblo de Dios en Ginebra y más allá de Ginebra. Calvino también estaba apasionadamente comprometido con la unidad de la Iglesia protestante. Creo que Calvino se sentiría desconcertado por la relativa indiferencia que los fieles cristianos de la Biblia pueden tener hoy al carácter divisivo del cuerpo visible de Jesucristo en el mundo. Calvino trabajó monumentalmente, viajando extensamente, escribiendo, yendo a coloquios, predicando, enseñando. Estaba convencido de que la Iglesia debe tomar en serio la enseñanza de nuestro Señor en Juan 17, 20 al 26, que el pueblo de Dios pueda ser uno, que el mundo vea que el Padre ha enviado al Hijo. Él era un apasionado de perseguir la unidad de la Iglesia evangélica protestante. Calvino vivió para glorificar a Dios y servir a su Iglesia. Se desgastó literalmente trabajando día y noche por la causa del Evangelio en Ginebra y más allá. No mucha gente aprecia que Calvino también se comprometió a las misiones. En Ginebra, la Iglesia envió regularmente jóvenes a los países centrales de Europa, predicando el Evangelio recuperado de la gracia de Dios en Jesucristo. Pero la mayoría de esos jóvenes que fueron enviados sabían que iban a su muerte. Cientos de ellos fueron condenados a muerte por su fidelidad en proclamar que la salvación era por gracia mediante la fe en Jesucristo. Hay un pasaje chocante en el acta del consistorio en Ginebra, donde Calvino suplica con lágrimas que se le permitiera ir como misionero a su amada Francia, pero le fue negado. Se le necesitaba aquí en Ginebra. Ellos sabían que si Calvino iba a Francia, que lo más probable era que fuese ejecutado, quemado en la hoguera. Ansiaba ir, pero la Iglesia creyó que sería de mejor servicio a la causa del Evangelio quedándose en Ginebra. También estaba a favor de la misión ginebrina para enviar el Evangelio a Brasil. En 1559 hubo un intento fallido de llevar el Evangelio a Brasil. Algunos ginebrinos y otros fueron a Brasil. La obra no prosperó, pero muestra que Calvino estaba comprometido a llevar el Evangelio más allá de su zona de comodidad y traer la salvación de Dios a los pueblos del mundo. Calvino tenía un lema que resume su vida. Mi corazón te entrego a ti, oh Dios, con prontitud y sinceridad. Y creo que eso nos lleva al corazón mismo de quién y qué fue Juan Calvino. Mi corazón te entrego a ti, oh Dios, con prontitud y sinceridad. Él no se pertenecía. Antes de morir, dio instrucciones de que ningún monumento de ningún tipo fuese erigido para marcar su tumba. No quería a nadie haciendo peregrinaciones a la tumba de Juan Calvino. Juan Knox, el gran reformador escocés, describió a Ginebra, quizás un poco demasiado generosamente, como la escuela más perfecta de Cristo en la tierra desde los días de los apóstoles. Al menos eso pensó un pensador y reformador eminente de Ginebra. Calvino era un genio imponente. El sucesor de Martín Lutero, Philip Melanchthon, llamó a Calvino el teólogo. Pero, ¿qué es exactamente el calvinismo? Nunca había oído hablar del calvinismo hasta mi segundo año en la Universidad de Glasgow. Me había convertido en un cristiano durante la adolescencia de la vida y testimonio de un compañero de escuela secundaria en Glasgow. Un par de años antes, con entusiasmo, les dije a los diáconos en la iglesia que había descubierto algo maravilloso en la Biblia. ¿Qué fue eso, Ian? He descubierto que antes que yo eligiera a Cristo, Dios me eligió a mí. A lo que dijo uno de los ancianos un tanto airado, eso es calvinismo. A lo que respondí un tanto ingenuamente sin haber oído la palabra calvinismo, no lo creo. No, lo leí en Romanos capítulo 8. Esa fue mi primera introducción y quedé perplejo. ¿Qué es este calvinismo por el cual este anciano estaba claramente algo airado? Creo que ningún pasaje en la Biblia expone más el carácter fundamental y las características del calvinismo que Romanos 11, versículos del 33 al 36. Permítame leer esas palabras. ¡Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Pablo ha estado exponiendo la gracia y la gloria de la salvación de Dios en Jesucristo. Y cuando mira atrás a todo lo que ha escrito, hace una pausa en esta doxología para maravillarse con la maravillosa gracia de Dios en Jesucristo. Y aquí está, al menos, lo que Juan Calvino entendió. Y en estos versículos de doxología de Pablo, detectamos cuatro pulsaciones que corren como pequeños riachuelos a través de la teología de Juan Calvino. El primero, el calvinismo, late con maravilla que deja sin aliento. Oh, dice Pablo, las profundidades. Søren Kierkegaard, el filósofo y teólogo danés del siglo XIX, quien acertó algunas cosas, pero erró en un montón, una vez describió el Evangelio como 10,000 brazas de profundidad. Y cuando Pablo mira atrás al Evangelio que ha explicado en toda su maravilla y gloria y gracia, todo lo que puede decir es, ¡oh, profundidad! Él se siente abrumado por la maravilla. Su corazón está profundamente conmovido. Él no es clínico, no es argumentativo. Él está lleno de adoración y alabanza. Maravilla es uno de los marcados énfasis en todos los escritos de Calvino. Incluso en su punto más controvertido, detectó notas de maravilla. He aquí alguien que ha buceado en la profundidad de 10,000 brasas del Evangelio y que se encuentra totalmente fuera de su profundidad. Hay maravilla que deja sin aliento. Pero en segundo lugar, el calvinismo late con humildad limitada por la gracia. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero? Creo que sería sorprendente para mucha gente leer a Calvino y descubrir la humildad intelectual que corre por sus escritos. Él nunca quiere ir más allá de lo que está escrito. Cuando leo a Calvino me encuentro en compañía de un hombre que vive su vida bajo la palabra de Dios. Y hay una humildad aquí. Él no tiene todas las respuestas a todas las preguntas. Pues solo Dios tiene todas las respuestas a todas las preguntas. Y él dice, estoy fuera de mi profundidad. Hay cosas que no puedo comprender, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? Hay inexplicables en la revelación de Dios. ¿Cómo podemos esperar entenderlo todo? Dios es infinito y eterno, y sus caminos, como leemos en el libro de Job, son inescrutables. Hay humildad limitada por la gracia. Pero luego, en tercer lugar, el versículo 16, el calvinismo pulsa con adoración exultante, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Los escritos de Calvino laten con adoración exultante. A veces sus escritos se vuelven bastante líricos cuando se encuentra atrapado en la maravilla de quién es Dios. El calvinismo no es estéril y clínico, frío, académico. Late con adoración exultante. La adoración que es el desbordamiento de corazones que han sido invadidos por la gracia soberana, inexplicable, salvífica y redentora. Pero hay un cuarto latido y llega hasta el capítulo 12. A veces las divisiones en capítulos pueden no ser la división más útil. Observen cómo Pablo continúa en el capítulo 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. El calvinismo late con consagración de todo corazón. Mi corazón te entrego a ti, oh Dios, con prontitud y sinceridad. El Evangelio no nos deja donde estamos, con mentes que se han quedado embelesadas o incluso encaprichadas por las doctrinas de la gracia. El Evangelio trata de capturar la ciudadela de nuestro ser y traernos en consagración de todo corazón al Señor Jesucristo, que nos redimió con su sangre preciosa y se dio a sí mismo para que pudiéramos ser reconciliados y restaurados a Dios. Consagración sincera. Y donde no están estas pulsaciones, no es el calvinismo lo que falta, es el cristianismo lo que falta. Y esto es exactamente lo que Benjamin Warfield, el gran teólogo de Princeton, quiso decir cuando dijo que la fuente del calvinismo no reposa en su sistema teológico, sino en su conciencia religiosa. Él escribió, toda la manifestación exterior del calvinismo en la vida no es más que el florecimiento de su conciencia religiosa fundamental, que luego encuentra su declaración científica en su sistema teológico. Si quiere usted entender el calvinismo, Warfield está diciendo, entienda la conciencia religiosa que le dio a luz. Una vida sujeta a Dios por la gracia del Evangelio. Una vida cautivada y no sólo capturada por la gracia del Evangelio. La teología del calvinismo, tal como espero que veamos, es en realidad la teología de la Biblia. Es el desbordamiento o el fruto de la conciencia religiosa de una vida que ha sido invadida salvíficamente, capturada y cautivada por la salvación de Dios en Jesucristo. Y creo que esto es donde muchos cristianos se equivocan, que el calvinismo no es ante todo un sistema teológico. Es principalmente una actitud religiosa. Permítame concluir citando algunas palabras más de Benjamin Warfield. Aquel quien sabe que es Dios quien lo ha elegido y no que él que ha escogido a Dios, que le debe toda su salvación en todos sus procesos y en cada una de sus etapas a esta elección de Dios, sería un ingrato si de hecho no le dio la gloria de su salvación únicamente al amor electivo inexplicable de Dios. Es por esto que el calvinismo académico es un nombre totalmente inapropiado. Usted no puede comprender en ningún sentido la majestuosa gracia y la majestad misericordiosa de Dios y no ser poderosa, profunda y permanentemente afectado en el hombre interior. Esto es el calvinismo, y esta es la nota que los redactores del Catecismo Menor de Westminster querían sonar en el inicio mismo de la catequesis. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Cuando Dios no es glorificado, donde Jesucristo no es ardientemente amado, donde no hay pasión por las misiones, no es el calvinismo lo que está ausente. Es el Evangelio lo que está ausente. Seguiremos esta nota en nuestra segunda conferencia.